El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, vamos a empezar un tema más. En esta cuaresma, tiempo especial, tiempo de gracias abundantes y especiales del Señor. Vamos a tratar un tema hoy especialmente cuaresmal. Bueno, no solamente es cuaresmal, pero digamos que dentro de la cuaresma es muy apropiado hablar de él, que es el tema del sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación o sacramento de la misericordia, porque tiene muchos nombres, ¿no? Es un tema muy importante, como espero que primero que sepamos ya, o al menos lo intuimos, y desde luego veremos la importancia también en el transcurso de la explicación del tema que iniciamos ahora. Lo hacemos en este día tan, tan bonito, en la víspera de la Anunciación del Señor, la encarnación del Verbo en el seno purísimo de la Virgen. Una fiesta que en una sociedad profundamente cristiana tendría que ser una solemnidad, incluso de fiesta laboral. Es que Dios se hace hombre. Ese paso que da Dios de sin dejar de ser Dios lo que es, que se abaje a ser uno de nosotros, es algo tan sobrecogedor, tan impresionante, que la eternidad entera será corta para dar gracias por esta humildad de Dios, que nos demuestra como ninguna otra cosa, posiblemente, su amor por nosotros y su preocupación por nosotros. Por eso celebremos bien esta fiesta en la que, por otro lado, coincide este año, como ya está siendo anunciado, el día o el momento en el que el Santo Padre, junto con todos los obispos, en realidad con toda la Iglesia, va a consagrar al corazón inmaculado de la Virgen el mundo entero, especialmente a Rusia y a Ucrania, por las circunstancias, ¿no?, pero que están viviendo. Pero ciertamente que es algo que la Virgen pidió en Fátima, se ha hecho, Juan Pablo II lo hizo, pero nunca terminamos de consagrarnos bien del todo al corazón de la Virgen, ¿no? Parece que mañana yo creo que esa expectativa hay, ¿no?, una especie de expectación del corazón de la Iglesia entero, ¿no?, que quiere, suspira por la paz, pero sobre todo suspira por el amor de Dios, ¿no? E intuimos que en el corazón de la Virgen encontramos la respuesta más adecuada. Tal y como por otro lado nos lo dijo la misma Virgen en Fátima en las apariciones del año 1917, que tanta resonancia y tanta importancia vienen teniendo en toda la Iglesia, la historia de la Iglesia reciente del siglo XX, del siglo XXI. Pues vamos con el tema del sacramento de la confesión. Dice la oración del miércoles de ceniza de toda la Iglesia: Dios se deja vencer por el que se humilla y encuentra agrado en el que se expía sus pecados. Dios se deja vencer, le conquistamos. Se deja vencer. Es muy bonita la expresión de la liturgia. Le vencemos, le derrotamos cuando nos hacemos humildes y le pedimos perdón. Por eso lo contrario es la soberbia. Y la soberbia nos lleva a la dureza de corazón. Y la dureza de corazón es la peor de las cegueras. Estamos ciegos. Y Y hoy podemos decir que hay mucha ceguera que nos está pasando factura. Las cegueras de los intereses que no son buenos, ¿no? El afán de mantener leyes que no son buenas, que son contrarias a la familia, a la vida, el aborto, el derecho del aborto, cosas de estas. Estamos ciegos, ciegos. El Señor, nuestro Dios, se deja vencer por el que se humilla. Tenemos necesidad de convertirnos. Es necesario dirigirse continuamente a Cristo y estar convirtiéndose a Él incesantemente. La vida cristiana no está completa si esta conversión constante y la conversión, sin esta conversión constante, y la conversión no es plenamente auténtica sino el sacramento de la penitencia. Como he dicho, en la encíclica Redemptor Hominis, es Juan Pablo II el que habla, el encuentro en este sacramento es un derecho que pertenece a Cristo y a cada uno de vosotros. Por eso el Papa habla muy en serio cuando os dice ahora: no privéis a Cristo de su derecho en este sacramento y no renunciéis nunca a este derecho vuestro. Y en otro momento dice también San Juan Pablo II: todavía está vigente y lo estará por siempre en la Iglesia la enseñanza del Concilio Tridentino acerca de la necesidad de la confesión íntegra de los pecados mortales. Está vigente y lo estará siempre en la Iglesia la norma inculcada por San Pablo y por el mismo Concilio de Trento, en virtud de la cual, para la recepción digna de la Eucaristía, debe preceder la confesión de los pecados cuando uno es consciente del pecado mortal. Vamos a ver el valor del sacramento. Lo hacemos en primer lugar con una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta y luego con un diálogo hermoso que tuvo el Papa Benedicto con los niños hablando de la confesión, un diálogo que no lo vamos a leer entero, ¿no? Pero una de las preguntas que hizo una niña sí que la vamos a leer. Y yo creo que nos pone un poco en onda de lo que queremos. El otro día, comenta Santa Teresa de Calcuta, un periodista me hizo una pregunta curiosa. ¿También usted tiene que confesarse? Sí, le dije. Me confieso cada semana. Entonces Dios tiene que ser muy exigente si hasta usted tiene que confesarse. Seguro, respondió la santa, que su hijo a veces se equivoca. ¿Y qué ocurre cuando viene y le dice: papá, lo siento? ¿Qué hace usted? Lo rodea con sus brazos y lo besa. ¿Por qué? Pues porque esa es su manera de decirle que lo ama. Dios hace lo mismo. Nos ama tiernamente. Por lo tanto, cuando pecamos o cometemos un error, lo que debemos hacer es servirnos de eso para acercarnos más a Dios. Digámosle humildemente: sé que no debería haber hecho esto, pero incluso esta falta te la ofrezco. Si hemos pecado o cometido un error, digámosle: lo siento, me arrepiento. Dios es un Padre que perdona. Su clemencia es mayor que nuestros pecados. Él nos perdonará. Es una manera preciosa de enfocar positivamente las cosas de Dios. Porque Dios no es principalmente un juez, y desde luego no es un juez tirano en ningún caso, sino un Padre misericordioso que quiere el bien para nosotros. Y cuando nos equivocamos, porque lo hacemos con frecuencia, Él está esperando a perdonarnos siempre. Quisiera preguntarte, le dijo Livia, una niña de 7 u 8 años, al Papa Benedicto, ¿debo confesarme todas las veces que recibo la comunión? ¿Incluso cuando he cometido los mismos pecados? Porque me doy cuenta de que son siempre los mismos. Y respondió el Papa: diría dos cosas. La primera es que no debes confesarte siempre antes de la comunión, si no has cometido pecados tan graves que necesiten confesión. Por tanto, no es necesario confesarse antes de cada comunión eucarística, solo si se ha roto la amistad con Jesús y debas comenzar de nuevo. Solo entonces, cuando se está en pecado mortal, hay que confesarse de nuevo. El segundo punto, aunque, como he dicho, no sea necesario confesarse antes de cada comunión, es muy útil confesarse con cierta frecuencia. Es verdad que nuestros pecados son casi siempre los mismos, pero limpiamos nuestras casas, nuestras habitaciones, al menos una vez por semana, aunque la suciedad sea siempre la misma, para vivir en un lugar limpio, para recomenzar. De lo contrario, tal vez la suciedad no se vea, pero se acumula. Algo semejante vale también para el alma, para mí mismo. Si no me confieso nunca, el alma se descuida y al final estoy siempre satisfecho de mí mismo y ya no comprendo que debo esforzarme también por ser mejor, que debo avanzar. Y esta limpieza del alma que Jesús nos da en la confesión nos ayuda a tener una conciencia más despierta, más abierta y así también a madurar espiritualmente y como personas humanas. Resumiendo, te diría, Livia, dos cosas. Solo es necesario confesarse en caso de pecado grave, pero es muy útil confesarse regularmente para mantener la limpieza, la belleza del alma y madurar poco a poco en la vida. Es una síntesis bellísima y sencillísima que hizo el Papa de este sacramento. Un poco ya más, digamos, doctrinalmente, podemos hacer este resumen de lo que es la confesión. El sacramento de la penitencia, que tanta importancia tiene para la vida cristiana, hace actuar la eficacia redentora del misterio pascual de Cristo. En el gesto de la absolución, pronunciada en nombre y por cuenta de la Iglesia, el confesor se convierte en el medio consciente de un maravilloso acontecimiento de gracia. Al adherirse con docilidad al magisterio de la Iglesia, se convierte en ministro de la consoladora misericordia de Dios, pone de manifiesto la realidad del pecado y al mismo tiempo la desmesurada potencia renovadora del divino amor, amor que vuelve a dar la vida. La confesión se convierte, por tanto, en un renacimiento espiritual que transforma al penitente en una nueva criatura. Este milagro de gracia solo puede realizarlo Dios y lo cumple a través de las palabras y de los gestos del sacerdote. Al experimentar la ternura y el perdón del Señor, el penitente reconoce más fácilmente la gravedad del pecado y refuerza su decisión para evitarlo y para permanecer y crecer en la reanudada amistad con él. Una síntesis bella, ¿no?, y completa de lo que es este sacramento y los efectos que produce en el alma. ¿Qué importancia tiene para la vida espiritual? Hay muchas razones que podemos dar, ¿no?, y que da la Iglesia para valorar este sacramento. Decimos algunos. Es el medio primero, es el medio ordinario para que se nos perdonen los pecados cometidos después del bautismo. También, en segundo lugar, es imprescindible para poderse acercar a recibir la Eucaristía de forma lícita y fructífera. Si se han cometido pecados graves, no es suficiente participar en la Santa Misa. No es compatible con el magisterio de la Iglesia la teoría según la cual la Eucaristía perdona el pecado mortal sin que el pecador recurra al sacramento de la penitencia. Es verdad que el sacrificio de la misa, del cual proviene para la Iglesia toda gracia, obtiene al pecador el don de la conversión, sin la cual no es posible el perdón. Pero esto no significa que aquellos que han cometido pecado mortal puedan acercarse a la comunión eucarística sin haberse reconciliado primeramente con Dios mediante el ministerio sacerdotal. Otra ventaja, la tercera, responde a la voluntad expresa del Señor. Jesús, en la tarde del día de la resurrección, dijo a los apóstoles: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Gracias a este mandato, los apóstoles y sus sucesores en la caridad sacerdotal podrán decir entonces con humildad y verdad: yo te absuelvo de tus pecados. Otra ventaja, es un medio muy adecuado para formar la conciencia. Es una lamentable desgracia tener una conciencia mal formada, pues, entre otras cosas y sobre todo, te incapacita para diferenciar entre el bien y el mal. Y una persona, un grupo o una sociedad en que se difumina los límites entre el bien y el mal es una sociedad o una persona llamada a ser muy desgraciada. Además, otra ventaja, es muy grande el valor de la confesión frecuente, mucho más que el mero perdón de los pecados graves, porque la confesión frecuente es un medio estupendo para la santidad, es escuela de santos. Vamos a detenernos un poquito más en este en esta confesión frecuente, confesión de pecados veniales. La Iglesia recomienda vivamente la práctica de la confesión frecuente, no solo de los pecados mortales, que deben confesarse enseguida, sino también de los pecados veniales. De esta manera, se aumenta el propio conocimiento, se crece en humildad, se desarraigan las malas costumbres, se hace frente a la tibieza y pereza espiritual, se purifica y se forma la conciencia, nos ayudan en nuestra vida interior y aumenta la gracia en virtud del sacramento. Para crecer en el amor de Dios es muy conveniente tener en mucha estima la confesión, confesarse a menudo y bien. Los pecados veniales pueden perdonarse también fuera de la confesión sacramental, hay que tenerlo en cuenta. Pero ciertamente es muy útil confesarlos sacramentalmente. En efecto, supuestas las debidas disposiciones, se obtiene así no solo el perdón del pecado, sino también la ayuda especial constituida por la gracia sacramental para evitar el futuro. Es útil confirmar aquí el derecho que tienen los fieles, y a su derecho corresponde la obligación del sacerdote confesor de confesarse, un derecho, y obtener la absolución sacramental también de los pecados veniales. No hay que olvidar que la así llamada confesión por devoción ha sido la escuela que ha formado a los grandes santos. La confesión frecuente o de devoción produce una verdadera resurrección espiritual. Lo leéis ahí, lo saltamos. Y tercero, supone también un verdadero camino de santidad. La confesión frecuente, ¿no? Cada 8 o 15 días a lo más tardar, ¿no? Cuando el alma, hay personas, claro, que no cometen nunca un pecado mortal. Muchas almas consagradas, muchas contemplativas, pienso, por ejemplo, ¿no? A ellas no solamente se les puede privar del sacramento de la confesión, sino que se sirven de esa confesión frecuente para afinar más, para limpiar más, para que la gracia penetre más profundamente y se convierta la confesión frecuente en un camino de santidad. Supone un verdadero camino de santidad. Primero, por su naturaleza, que implica una purificación, tanto en los actos del penitente que abre su conciencia por su profunda necesidad de ser perdonado y regenerado, como en la efusión de la gracia sacramental que purifica y renueva. Jamás seremos tan santos como para no necesitar esta purificación sacramental. La confesión humilde, hecha con amor, suscita una pureza cada vez más delicada en el servicio a Dios y en las motivaciones que lo sostienen. Claro, es que la conciencia delicada, hermanos, da mucha gloria a Dios. Y podemos, eso pasa el ejemplo que poníamos antes, que ponía antes el Papa, ¿no? De limpiar la casa. Es que a veces, si no somos sensibles a la limpieza, te puedes acostumbrar a estar viviendo con mucha suciedad y te acostumbras. Con el alma pasa igual. Pero si sabemos por la inhabitación del alma, de Dios en el alma, que es Dios el que vive en nosotros, todo lo que sea deseos de pureza, de purificación total, de arrancar las malas raíces, esas que las tenemos, que muchas veces no se expresan fuera, pero las sentimos, entonces se puede afinar mucho. Nunca seremos tan santos como para no necesitar esta purificación, que es el primer paso del camino de santidad. Segundo, después de la purificación, la penitencia es también sacramento de iluminación. La palabra de Dios, la gracia sacramental, las exhortaciones del confesor, verdadero guía espiritual, inspiradas por el Espíritu Santo y la humilde reflexión del penitente, iluminan su conciencia, le hacen comprender el mal cometido y lo disponen a comprometerse nuevamente con el bien. Quien se confiesa con frecuencia y lo hace con el deseo de progresar, sabe que recibe en el sacramento, además del perdón de Dios y de la gracia del Espíritu, una luz valiosa para su camino de perfección. Y por último, en tercer lugar, dentro de ese camino de santidad, por último, el sacramento de la penitencia realiza un encuentro que unifica con Cristo. ¿Veis? Los tres pasos del camino de santidad: la purificación, la iluminación y la unión unifica con Cristo progresivamente de confesión en confesión. El fiel experimenta una comunión cada vez más profunda en el Señor misericordioso, hasta la identificación plena con Él, que tiene lugar en la perfecta vida en Cristo, en la que consiste la verdadera santidad. El sacramento de la penitencia, vivido como encuentro con Dios Padre por Cristo en el Espíritu, no solo revela su belleza, sino también la conveniencia de su celebración asidua y ferviente. Bien, es muy hermosa, como veis, la doctrina de este sacramento en profundidad. No, es mucho más que pasar el trauma de tener que decir mis pecados. Que evidentemente cuando se tienen pecados mortales, y esto los sacerdotes tenemos experiencia de ello, ¿no? Personas que vienen después de muchos años, quizás sin confesarse, pero con un sufrimiento muy fuerte, la liberación es impresionante. Para eso sirve la confesión, es evidente, porque Dios perdona todos los pecados, con tal de que tú pidas perdón humildemente. Todos, todos. Pero también afina mucho en el alma la sensibilidad por dar, no solamente no ofender a Dios, sino por agradarle en todo. Por agradarle en todo. Vamos a ver las dificultades que existen, ¿no? Y que quizás socialmente o ambientalmente se arrastran o se comentan, ¿no? Estamos, decía Juan Pablo II, perplejos ante el abandono de este sacramento. El Papa reconocía que la confesión sacramental estaba experimentando un verdadero desprestigio social, y estas serían algunas razones. Este desprestigio social no se ha superado. No es fácil decir cifras, lógicamente, porque nadie las sabe, pero la impresión es que nos servimos muy poco, en general, los cristianos, de esta riqueza que tenemos en el sacramento. Y posiblemente las consecuencias pues son negativas, claro, para el avance espiritual. Y es posible que a veces pues otra consecuencia sea que si no estás purificado de los pecados, quizás estemos comulgando mal, acostumbrándonos a todo. No puede haber progreso espiritual de esa manera. Algunas de las causas. Primero, supuestamente el sacramento responde a una mentalidad represiva. Por eso San Juan Pablo II dijo con firmeza: mienten los que acusan la invitación de la Iglesia a la penitencia como proveniente de una mentalidad represiva. La confesión sacramental no constituye una represión, sino una liberación. No despierta el sentido de culpa, sino que borra la culpa, absuelve el mal cometido y da la gracia del perdón. Las causas del mal no se buscan fuera del hombre, sino ante todo en el interior de su corazón, y el remedio parte también del corazón. Los cristianos, pues, mediante la sinceridad del propio compromiso de conversión, deben rebelarse contra el aplanamiento del hombre y proclamar con la propia vida la alegría de la verdadera liberación del pecado mediante el perdón de Cristo. La Iglesia no tiene a punto un proyecto propio de escuela universitaria, de sociedad, pero tiene un proyecto de hombre, del hombre nuevo, renacido por la gracia. Encontrad de nuevo la verdad interior de vuestras conciencias. El Espíritu Santo os conceda la gracia de un sincero arrepentimiento, de un propósito firme de contrición y de una sincera confesión de las culpas. Esto se nota en general siempre, los confesores lo vemos, ¿no? Pero incluso cuando confiesas a niños, hay niños que vienen como ángeles y tienen conciencia de su culpa. Me he portado mal, he desobedecido a mi papá, he tirado de las orejas a mi hermana y sienten culpa, no le viene de fuera. Saben que tienen esa inclinación. Y entonces, cuando les dices una palabra de perdón y de aliento, el niño se le pone una cara de felicidad y de alegría. Es la solución. A los mayores también, pero en un niño que no engaña, es más evidente esa realidad. Dos, o se dice también que es degradante tener que decir los pecados a un hombre. Pero es todo lo contrario. No solo no es degradante, sino que constituye una necesidad. Chesterton, el gran Chesterton, en una de sus columnas periodísticas, en la tema de escribir libros, pues era pues eso, escritor polemista en los periódicos, ¿no? Escribió en uno de los periódicos: cuando la gente me pregunta por qué ha ingresado usted en la Iglesia de Roma, porque se convirtió, ¿por qué ha ingresado usted en la Iglesia de Roma? La primera respuesta es: para desembarazarme de mis pecados, pues no existe ningún otro sistema religioso que haga realmente desaparecer los pecados de las personas. Y luego, en otro momento, contestando a uno que le acusaba de morboso por confesarse, le decía: a su juicio, confesar los pecados es algo morboso. Yo le contestaría que lo morboso es justo, no lo contrario, no confesarlos. Lo morboso es ocultar los pecados, dejando que le corroan a uno el corazón, que es el estado en que viven felizmente la mayoría de las personas de las sociedades altamente civilizadas. Lo morboso es lo contrario. Si tú tienes un mal, un tumor, quítatelo, no lo disimules. Hay otro tipo de dificultades, las dificultades personales. Por ejemplo, la vergüenza, a causa de la cual algunos dicen: yo me confieso directamente con Dios. En otros casos puede ser la pereza o la falta de humildad o la falta de fe. La necesidad, dice el Papa de Juan Pablo, de la confesión quizá lucha en lo vivo del alma con la vergüenza, pero cuando la conversión es verdadera y auténtica, la necesidad vence a la vergüenza. La necesidad de la confesión, de la liberación de los pecados, es más fuerte. Los confesamos a Dios mismo, aunque en el confesonario los escucha el hombre sacerdote. Este hombre es el humilde y fiel servidor de ese gran misterio que se ha realizado entre el Hijo que retorna y el Padre. Razones por las que Cristo quiso que el ministro fuese un sacerdote. Es decir, de no confesarte directamente con Dios, ni las confesiones comunitarias, o por lo menos absoluciones comunitarias. Primera, para darnos la certeza de que somos perdonados. Esto lo necesita la psicología humana. Responde a una necesidad de nuestra psicología. Si uno se confiesa directamente con Dios, ¿cómo sabe que Dios le ha perdonado? No es fácil salir de la duda, sin embargo, porque claro, yo he cometido cosas tal, le digo directamente a Dios, yo he hecho esto, esto y esto. ¿Qué quieres? ¿Que te llame por teléfono? ¿No te puede decir alguna dificultad? ¿No te puede poner alguna pega, algún ejemplo, algo que tengas que cumplir? Es muy difícil quedarse tranquilo. Si uno se confiesa directamente con Dios, ¿cómo sabe que Dios le ha perdonado? No es fácil salir de la duda. Sin embargo, cuando el sacerdote da la absolución, lo hace verbalmente, en nombre de Dios, con unas palabras y unos gestos sagrados, y después de habernos escuchado y de habernos comprendido, y te dice: sí, hijo o hija, lo que has hecho es una cosa muy grave, por ejemplo, o no es tan grave, pero Dios te perdona. Necesitamos ser comprendidos. Pero no lo hacemos en la vida ordinaria, que cuando tienes una preocupación quieres decírselo a alguien para desahogarte. Por eso dice el refrán, ¿no? Una pena compartida es media pena y una alegría compartida es doble alegría. Somos así. Entonces, sí que sabemos que los pecados nos han sido perdonados. Para nuestra paz y tranquilidad interior necesitamos las mediaciones que nos pone siempre la Iglesia. Otra razón, para que se forme bien la conciencia. Con frecuencia deformamos la verdad sobre nosotros mismos, somos malos jueces en la propia causa, vemos mucho más la mota en el ojo ajeno que la viga en el propio. Además, según el carácter de cada uno, podemos tender a desviaciones de conciencia, escrúpulos, voluntarismos, laxismos, rigorismos, etc. ¿Cuántas veces exageramos una falta y el sacerdote dice que no es falta, que eso no es pecado, que en tu caso esto, por esto y esto, no te angusties? Personas que vienen angustiadas por cosas, por ejemplo, las personas escrupulosas. Y también lo contrario, las personas laxas, manga ancha, que no ven pecado en nada. Y quizá hay que decirle: oye, eso es más grave de lo que estás pensando. Necesitamos alguien que nos diga con autoridad y de una manera sagrada, como hace las cosas la Iglesia, la verdad de lo que hay dentro de mi alma. Otra razón para ir a la verdadera causa del mal. Es un sacramento que da la gracia. La confesión no es una consulta psicológica. En el psicólogo se busca la curación y el equilibrio psíquico. En la confesión se busca el perdón y la reconciliación con Dios. Dicho esto, se debe afirmar también que la confesión no solo cura las heridas más profundas y subconscientes del alma, odio, rencor y resentimientos, traumas complejos, sino que además nos reconcilia con Dios y nos da la gracia santificante, lo que no puede hacer de ninguna manera ninguna psicoterapia. Ciertamente es necesaria la fe. Todo lo que el sacerdote conoce a través de este sacramento tiene la obligación de guardar en secreto. Es el sigilo sacramental, que es mucho más que el secreto profesional, porque lo tiene que hacer a una costa de perder su propia vida. ¿Cómo cuida la Iglesia, ¿no? ¿Con qué mimo las cosas sagradas, ¿no? ¿Y con qué seriedad? Es un patrimonio de la Iglesia la capacidad de perdonar pecados, casi nada, y lo quiere hacer de una manera santa y sagrada, buscando siempre el bien de las almas. El sacerdote, cuando está en el interior del confesonario, deja de ser un hombre para convertirse en el vínculo que le pone en contacto, por así decirlo, con Dios nuestro Padre. Dios podía haber puesto ángeles para confesarnos, pero estos, por ser espíritus puros, serían incapaces de comprender cómo una criatura como el hombre es capaz de ofender al que es su pura bondad. El sacerdote, en cuanto hombre, sí puede comprendernos, pues él, como pecador que es igualmente, también ha de confesar sus faltas y debilidades con otro sacerdote, nunca directamente con Dios, ni tampoco consigo mismo. También el sacerdote tiene que confesarse y debe hacerlo también para dar ejemplo. Por lo tanto, como dicen algunos, es que es un invento de los curas. No es un invento de los curas. Estamos también nosotros obligados a hacerlo. Bueno, no vamos a hacer todo porque, como veis, son dos hojas, es doble de materia que otras veces, porque he preferido escribir toda, que sea una especie de catequesis completa, de tal manera que tenéis también un examen de conciencia, tenéis cómo hay que hacer para confesarse bien, cosas que ya sabéis, pero que las podéis repasar por vuestra cuenta, ¿vale? Yo creo que es muy importante los cinco actos que tiene que cumplir el que se va a confesar, para confesarse bien, las cinco cosas necesarias. De lo que os voy a decir, algunas cosas sueltas, y con eso creo que es suficiente, sobre todo si vosotros, por vuestra cuenta, luego termináis de leer el texto completo, ¿no? Los requisitos para confesarse bien son cinco. Examen de conciencia. El examen de conciencia podemos servirnos de distintos, de ayudas complementarias, ¿no? Pues ya hacerlo por los mandamientos o por las obras de misericordia. En fin, yo pongo ahí un modelo de examen de conciencia según nuestras fundamentales relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. Ahí está encuadrado y enmarcado todos los mandamientos de Dios, y creo que os puede ayudar lo que ahí ponemos, ¿no? Examen de conciencia, dolor de los pecados. Es muy importante el arrepentimiento intenso, lo hemos dicho más veces, ¿no? El arrepentimiento, el dolor de los pecados, puede ser de contrición o de atrición, elemental de catecismo. El dolor de atrición es el dolor, digamos, en función del temor. Yo me quiero confesar de los pecados porque estoy enfermo, me voy a morir y yo creo que me voy al infierno. Es el dolor de atrición, que descansa en el temor, pero que si te confiesas es suficiente ese dolor para que te sirva la confesión. Pero más importante todavía es el dolor de contrición. El dolor de contrición es el dolor en función del amor. Me pesa el pecado que he cometido porque he ofendido a Dios, que es mi Padre. Entonces lloro interiormente y me duele. Es la contrición. Este dolor de contrición perdona de suyo los pecados. aunque tengas que pasar por el trámite de la confesión necesariamente, pero si por alguna razón no puedes pasar por la confesión, te perdona los pecados. Y hoy día es muy importante, es muy práctico saberlo, porque te puedes tener un accidente, tener un momento en el que, por la razón que sea, te ves en peligro de muerte, haz un acto de contrición y te vas al cielo. Esto es de catecismo, de la doctrina de la Iglesia básica, que hoy, como se sabe tan pocas cosas, nos perdemos posibilidades preciosas, ¿no?, de abrirnos al amor de Dios. Por eso, dolor de contrición, ¿no?, capacidad de arrepentimiento, es bueno que la tengamos. Y otra cosa que os digo y terminamos, a propósito del propósito de enmienda. A veces decimos, yo me confieso siempre de lo mismo. Y yo he oído incluso en algún caso que uno me viene y dice, mira, padre, yo hasta que ya no deje de caer en lo mismo, yo no me vuelvo a confesar. Es una mala cosa, claro. Detrás de eso hay una herejía, que es el voluntarismo. En el fondo estás dando a entender que la gracia de Dios no te sirve y que lo que te sirve es tu esfuerzo. No es solución. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Que eso lo dicen porque en el fondo se dan cuenta de que están cayendo en una rutina de confesarse siempre de lo mismo y sospechan que en el fondo, o pueden sospechar que en el fondo no tienen verdadero propósito de enmienda. No caigamos en esa trampa. Tú cada vez que te confiesas, normalmente no lo haces por gusto o por quedar bien. Entonces, no hay que diferenciar entre lo que es el propósito de enmienda, que descansa en mi voluntad, en mi decisión, y la previsión, dada mi debilidad, de que seguramente voy a volver a caer. Yo puedo prever eso porque soy muy débil, pero mi determinación, y ese es el propósito, es de no volver a cometer pecados. Eso es suficiente, ¿no? Leedlo todo porque creo que os puede iluminar y ayudar eso y algunas otras cosas que tenéis ahí. Así que terminamos terminamos por hoy. La hoja complementaria para hacer oración tiene mucho que ver precisamente con el tema, porque es a propósito del Evangelio de esta semana, que es el Evangelio del Hijo Pródigo, ¿no? Por lo tanto, tenéis ese Evangelio precioso para que meditemos durante esta semana tercera y cuarta de la Cuaresma con este Evangelio, con esa meditación que os he puesto del Padre Morales, muy hermosa, y también algunas consideraciones del Papa Francisco y algunas oraciones de los santos, ¿no? Aprovechadlo bien, ¿no? Que la oración de estos días de Cuaresma encienda nuestros corazones, ¿no? Vayamos a lo fundamental. Ahora que estamos pidiendo tanto por el fin de la guerra, dijo el Papa Benedicto, la conversión va a la raíz de los males. La raíz de todos los males personales, familiares, sociales e internacionales es el pecado. La conversión va a la raíz. Si de verdad nos convirtiésemos todos al amor de Dios, nos irían las cosas mucho mejor. Terminamos rezando la oración, como otras veces que tenéis en la segunda hoja, en líneas en letras rojas. Rezamos todos. Poderosísima y buenísima Madre nuestra, concédenos el milagro que te pedimos, el milagro que más te agrada dispensar. Queremos ardientemente entrar en el camino de la santidad, santidad sencilla y alegre como la tuya, sin acciones brillantes, que se sepa ocultar siempre, sin llamar la atención nunca. Danos un corazón que desaparezca con energía y constancia en las monótonas obligaciones de cada día, que acepte con amor los sufrimientos pequeños o grandes, pasajeros o persistentes. Un corazón limpio de egoísmo, sin sombra de vanidad, sin nieblas de sentimentalismo, tierno y apasionado para amarte sin medida, incansable y viril para conquistarte almas. Un corazón amante sin exigir retorno, gozoso de desaparecer en otro corazón, que no se cierre ante la ingratitud ni se canse ante la indiferencia. Un corazón que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal. Un corazón puro que inunde el mundo de luz, de amor y de vida. Así sea. Que mañana tengáis una celebración de la ordenación muy gozosa y de mucho provecho para el alma. Uniros todos los que podáis a las 6:30 al acto del Papa, consagrando el mundo al corazón inmaculado de la Virgen. Un acto que empieza a las 5, un acto penitencial, pero que se calcula que a las 6:30 será precisamente la consagración. Nos unimos todos a ello. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.